Y decimos 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a otro episodio más de NPTE o No puedo, tengo ensayo, como a ti te dé la gana llamarlo, porque ahora tenemos como que dos nombres y la gente no sabe si decir NPTE o No puedo, tengo ensayo, pues como tú te sientas bien. Mi nombre es Yadier Carrasco. Si es la primera vez que estás viendo este contenido, te voy a pedir algo que es súper esencial para que este canal siga creciendo, que es que te suscribas al canal y actives la campana para que así cuando, ¿verdad?, tiremos algún episodio, algún programa, ¿verdad?, nuevo, pues no estés preguntando ni tirando el DM, sino que te sale ahí en la pantalla de tu teléfono y ya tú lo cliqueas y automáticamente lo ves. Así que suscríbete, por favor, dale like, comparte el contenido. Obviamente tengo que agradecerle a la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible. So, cualquier idea que tú tengas, ¿verdad?, de contenido digital, sea videos musicales, videos de baile, blogs, tienes la idea de hacer algún podcast, pues esta es la gente a la que tú le tienes que escribir y créanme que te van a tratar a otro nivel. Obviamente síguenos en nuestras redes sociales, NPTETV en Instagram, en Facebook, en TikTok, de la misma forma, y de igual manera en las mías personales como Yadier Carrasco, que también se sube contenido de lo que es el proyecto como tal y otras cositas que estoy haciendo fuera de lo que es, ¿verdad?, No puedo, tengo ensayo. So, sígueme por allá para que estés pendiente a todo lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. En el día de hoy, es un programa que tenemos hoy, es más bien un conversatorio, es más bien dándole seguimiento a un tema que ya hemos tenido aquí varios episodios, ¿verdad? Tocando este tema, dándole un seguimiento a lo que es la Federación de Breaking aquí en Puerto Rico, cómo van nuestros muchachos, en qué etapa estamos ahora mismo. Y en estos días recientemente, ¿verdad?, pues al momento de que se graba esto, me enteré que tenemos un delegado, ¿verdad?, una persona, un competidor que va a estar yendo a lo que son los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, ¿verdad?, si no me equivoco. Y mano, a mí me alegra un montón porque estamos viendo, son pasos pequeños dentro de lo que es el movimiento de breaking aquí en Puerto Rico, pero seguro, pasos que nos van a abrir puertas. Obviamente esto es una persona que ya estuvo, no me acuerdo si hace como año y medio, 2 años aquí en el programa de manera virtual. Obviamente hoy lo tengo aquí de manera presencial, como a mí me gusta hacer las entrevistas, porque creo que es un formato súper súper duro, ¿verdad?, para exponer cosas e ideas. Y él nos va a estar contando, ¿verdad?, cómo ha sido ese proceso, cómo se ganó el estar, ¿verdad?, cómo se ganó el derecho de estar en los Juegos Panamericanos y de representar a Puerto Rico con, ¿verdad?, miras a lo que todo el mundo ahora mismo pues está buscando, que es llegar a lo que son los Juegos de París 2024, allá a los Juegos Olímpicos. O sea, que tengo aquí conmigo hoy a 4 caballetes dentro de lo que es la industria del breaking. Reciban allá en sus casas con fuerte aplauso a Flexo, a Flexnando y la bestia, Víctor Chucky Custodio. ¡Claro que sí! Un aplauso ahí para los caballetes. Seguro que sí. Óyeme, quiero darle las gracias primero que todo, ¿verdad?, por estar aquí, por aceptar, ¿verdad? Hablamos hoy, cabrón. O sea, yo quiero que ustedes tengan una idea. Este podcast se cuadró de ahora para ahora. O sea, esto fue, papi, llegó Chucky, boom, boom, ¿qué vamos a hacer? Dale por el programa. Y estamos aquí grabando porque yo entiendo que es algo bien importante que hay que hacerlo. So, quiero agradecerles, ¿verdad?, primero por el tiempo. Flexo, tú has estado aquí ya en varias ocasiones. Hemos hablado un poco de lo que ha sido este proceso de la Federación de Breaking, desde que vienes creando el movimiento. Obviamente, cuando viste la posibilidad de que podíamos tener representación en las Olimpiadas, y estamos dando pasos grandes. Chucky acaba de clasificar a lo que son los Juegos Panamericanos. ¿Cómo estás viendo? ¿Sabes? ¿Cómo tú comparas el inicio de lo que fue la Federación de Breaking a todo lo que está sucediendo hoy? Cuéntame un poquito como que de ese crecimiento.
Pues, mano, de verdad que estoy sumamente contento y emocionado. Sinceramente, es un paso súper grande para lo que es la escena del breaking en Puerto Rico. De todo el mundo sabe que el breaking es algo sumamente difícil, y más en Puerto Rico, ¿verdad?, que no tenemos una industria como tal, que no, uh-huh, no es costo efectivo ser un vivo, y la real, ¿sabes? Aquí no hay dinero para el breaking, no hay oportunidades, no hay un show grande, no hay cosas, ¿verdad?, que puedan ayudar al vivo y a que pueda desarrollarse como tal. Y, mano, ha sido cuesta arriba, ha sido sumamente difícil, pero sumamente satisfactorio. Cada vez que damos un pasito, nos sentimos sumamente orgullosos, ¿verdad?, de lo que hemos hecho. Esto es corriendo en una cuesta, papi, subiendo la cuesta. descalzo a las 12 del mediodía, más nada te voy a decir.
Con la oreja caliente.
Y, papi, con la oreja caliente. Que en realidad esto ha sido de verdad de gran bendición, mano, lo que está pasando. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el del abanderamiento, ¿verdad? Estuvimos con toda la delegación de todos los deportes que van a participar en los juegos. Mano, eso es un orgullo brutal, tú escuchar el himno de Puerto Rico. Tú sabes que tenían los uniformes, todos los uniformes de todas las galas, de todo lo que va a pasar, y es brutal, mano, es, tú sabes, tú estar ahí en el Comité Olímpico, ¿verdad? Y que tú sentirte parte de esto, ¿verdad? De lo que es representar un país, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de simplemente tú ir a competir y ya, simplemente tú tienes la bandera en la espalda. Correcto. ¿Sabes? Esto es un orgullo patrio brutal y nosotros poder haberlo logrado, ¿verdad? Y seguir encaminando hacia el futuro. Estamos empezando y seguimos con más fuerza. Y también queremos, ¿verdad?, abrir las puertas para otros bailarines, otras disciplinas de baile, no necesariamente el breaking, simplemente que todos somos uno, ¿me entiendes? Y quiero que sepa que nosotros somos los ojos, nosotros nos vamos a llevar a ustedes en el corazón, a todo el baile en general, la verdad, ya sean vivos, ya sean salseros, ya sean todo tipo de bailarines de hip hop, de lo que sea. Y estamos ahí llevando, ¿verdad? Todos ustedes están con nosotros en la maleta y todos ustedes van a estar con nosotros los panamericanos.
Qué duris, qué duro, en verdad. Y me gusta lo que dijiste porque hace un tiempo atrás, ¿verdad? Llevamos dándole seguimiento a esto y me habías hablado de que necesitaban como que un poquito más el apoyo del Comité Olímpico, que estaban buscando como que sentirse parte de este movimiento, de lo que son las Olimpiadas, ¿no? La delegación de Puerto Rico. Y el hecho de que tú me digas eso, en verdad, como que valida que el esfuerzo que ustedes están poniendo está rindiendo fruto. Chucky, cabrón, en verdad, qué bueno que te tengo aquí de frente, porque yo te había entrevistado virtual.
Sí, sí.
Y obviamente, pues, no es lo mismo. Tú vienes de ganar, de clasificar a lo que son los Juegos Panamericanos en Chile, cabrón. Yo no sé, explícame, ¿cómo tú sientes eso? Porque tiene que ser como, el feeling es como que anda para el carajo. O sea, tú eres la primera representación
en la historia.
En la historia de Puerto Rico.
En los libros de historia.
Háblame de eso.
Pues, yo creo que todavía no he procesado maybe un 30%.
Qué duro.
O sea, siendo honesto, ¿me entiendes?
Claro.
Porque pues ayer ellos estuvieron pues lo que es en lo del desfile. Pues,
ah, el abanderamiento.
El abanderamiento.
Estuve presente porque estaba viajando para acá. Pero yo creo que donde yo voy a procesar todo y saber la magnitud es cuando llega allí, pise y te deje caminar con toda esa gente, la delegación, vea atletas que tú ves en la televisión, o atleta que tú miras, yo quiero ser como
sí, que él. Quizás ves por YouTube o algo
sí,
así, ¿me entiendes?
Sí, ¿me entiendes? O sea, como un ejemplo, hace poco hablé con Jaime Espinal y él me dice, Chucky, tú no sabes la magnitud.
Y ¿sabes? Ese sí que tiene la verdad, bueno, sí, medalla de plata,
sí,
¿sabes?
¿Me entiendes? O sea, es como que poco disfruta, ¿me entiendes? El proceso, ¿me entiendes? Todo sacrificio tiene,
claro,
entiendo un fruto, pero eso, yo lo que estoy es como que pues positivo, poco a poco, disfrutando el proceso. Mira, yo llegué hoy de viaje a las 5 y ya nosotros estábamos ya a las 6 y pico entrenando.
So que
literalmente, vinieron para irnos, llegó y yo estaba terminando de entrenar.
Vamos. Bueno, para que la gente tenga en contexto de lo que él acaba de decir, él se cambió afuera, en el estacionamiento del estudio, ahí se cambió. So, hay una disciplina,
sí.
Hay un esfuerzo.
Sí.
Yo recientemente escuchaba en un podcast de una persona que está bien, bien metida en lo que es el breaking, y hablaban precisamente de este tema, de personas que quizás se molestaban con que hubiese gente que, vamos a ponerlo de esta manera, que estuviera teniendo éxito en la industria, o sea, en lo que es las competencias y demás, y hablaban de que si hay gente que se lo merece porque tiene la disciplina y hay gente que protesta que no tiene la disciplina, y esos son los que se quejan. So, ¿esto es algo normal dentro de lo que es la escena del breaking?
Bueno, yo...
Esta gente que dice como que, ah, ¿por qué él y no yo?
Pues, bueno, yo lo miro de esta manera. Como todo deporte, Michael Jordan, tú sabes, personas. O sea, ¿cuánta gente no lo odian adentro de su deporte?
Claro.
Aunque obviamente lo nosotros...
Hay rivalidad.
Aunque nosotros, pues para mí es un arte primero, o sea, es un baile y después es un deporte. So, ¿me entiendes? So, para mí es como que yo creo que yo soy el perfecto ejemplo de que no importa lo que pase, tú tienes que seguir peleando, ¿me entiendes? Como que a mí sí que no me la pusieron fácil. Y lo puedo decir, y él sabe que a mí no se me hizo nada de fácil.
El camino a llegar a donde estás hoy.
Nada, todo fue bien difícil. Y Chile, cuando yo fui al Pan Am Champs, eso era, yo me puse en mi mente, vida o muerte, si yo no hago bien y yo no cualifico, se acabó mi
tu carrera.
No voy a seguir más.
Pero eso fue algo que tú te pusiste, que personalmente sí. Tú dijiste...
Yo se lo decía cada semana, yo decía, papi, yo me... Tú, ¿verdad que yo llegué allí?
Y esa fue la competencia que te hizo clasificar.
Juan, yo no sabía. Porque, tú sabes, cuando tú estás compitiendo por algo, pero no tienes un norte.
Como si, que, tú vas en automático.
Yo quería, porque ya tenía un setback. Pues había competido en la nacional y no tuve pues, un buen resultado. Y yo creo que la frustración, problemas personales, emocionales, mentales, porque quería que lo mental no afecta.
Juega un papel bien duro, sí.
Mucho, ¿me entiendes? Y para aquel que no entiende, el breaking es una cultura y yo la vivo, ¿me entiendes? Nosotros hacemos el breaking por un escape. Esto es un escape, ¿me entiendes? So, cuando yo hago el Pan Am Champs, que hice los resultados, whatever, este hombre que está aquí, se me acerca y me dice, Chucky, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Coño, felicidad. Y yo, ¿felicidad de qué? Hermano, está adentro del Panamericano ahora mismo. Y yo, no jodas, ¿entiendes? Porque ya Panamericano.
Sí, sí, eso es grande, claro.
Sí, yo digo, Juegos Panamericanos, tú piensas a Gil Coulson, tú piensas...
Si tú empiezas a ver estrés, sí, o sea, gente relevante sí, en el deporte.
Sí, yo decía, oh, está bien. Y él me dijo, me senté con él, y él me dijo, mira, Chucky, si tú quieres en verdad seguir, tienes que mantener este puesto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que competir en esto, tienes que cualificar en esto, tienes que cualificar en esto.
So, al momento de, o sea, cuando tú te enteras de que tú habías clasificado a los Panamericanos, tú no sabías qué cosas te hacían falta para llegar ahí. Y él entonces fue el que te dice como que, mira, sí, sí, veo esto en ti, esto es lo que tienes que, esto, aquí exacto. Tienes que apretar, tienes que apretar ajá. Acá.
Cuando él me dice eso, pues obviamente ahí yo brinco al ranking número en PR. ¿Qué pasó? Y dije, las estrellas se alinearon, ¿entiendes? Ya tengo un norte.
Ya sé qué quiero. Ya sé
lo que tengo que hacer. Y en cada competencia que iba, veía, me decía, tío, tienes que, vamos a trabajar esto. Mira cómo Dios trabaja, ¿me entiendes? Mira ahora mismo, él me dijo, mira, quiero trabajar contigo, siento que tiene, ahí puedes dar mucho
potencial.
Más. Yo le dije, tío, no te prometo nada, pero cuando tenga algo seguro, porque a mí no me gusta hablar sin saber, te voy a tirar. Y mira dónde está ahora mismo.
Y está aquí en PR, porque sí, para que la gente, verdad, tenga contexto y sepa, Flexnando es de España, ¿no?
Sí.
¿De qué parte de España eres? Habla ahí alto, habla eso ahí, se va a escuchar, sí. Tranquilo.
Bueno, hola a todos, gracias por invitarme aquí.
Importante, a ti, brother.
Como decía, hay gente viéndonos, sabe que no se ha suscrito, que se suscriba.
Por favor.
Definitivo.
Aquí no puedo, tengo ensayo. Y también importante que me sigan ahí en el Instagram.
Ponlo por ahí el IG, míralo ahí.
Ahí.
Págata. O sea, ahí está.
A ver cuánta gente me sigue, entonces pues vamos a ver.
Vamos allá.
Y bueno, sí, yo vengo de España, de Torrellano, exactamente, y es increíble a mí que estas dos personas me hayan hecho, me hayan dado la oportunidad de estar aquí, trabajando para la Federación de Puerto Rico, con Chucky. Y con un objetivo que es muy bonito también, que es, imagínate, este tío está aquí, no decís tío, ¿no?
Sí, sí, pero, sí, pero eso te entendemos, claro, te entendemos.
Ahora lo voy a decir más para que...
para que se pegue.
No, este tío está entre los 16 mejores de toda América. O sea, solo 16 de toda América van ahí. Y eso hay que ponerlo en contexto de lo grande y lo importante que es estar ahí. Y es lo que él dice. O sea, yo he tenido la suerte de estar en algún evento así de esta magnitud y cuando estás allí es como, no te lo crees. O sea, es un momento en el que de verdad, Chucky, vas a echar la vista atrás y vas a decir, Dios, todo lo que he pasado y ahora estoy aquí. Y sí, es increíble. Ya ayer estábamos él y yo en el abanderamiento y imagínate yo que... No soy de aquí de Puerto Rico y estaba con los ojos de emocionado, ¿sabes?
De emoción.
Porque es algo muy grande y bueno, seguro para él representar a Puerto Rico allí va a ser muy emocionante.
La escena del breaking en España es, ¿cuán grande es? ¿Sabe? Porque obviamente yo lo pregunto desde la ignorancia, yo no conozco bien poco de lo que ustedes hacen, pero me interesa saber siempre como que, ¿cuán grande es el breaking quizás en tu país? ¿Qué similitudes tú ves acá, verdad? De lo que tú ves allá en España con lo que ves acá en Puerto Rico.
Bueno, España no se puede decir que sea una potencia a nivel mundial ni siquiera europeo. Estamos por detrás y hemos estado históricamente por detrás. También pues por, bueno, no, es un país que tampoco tiene la inversión que tienen otros países vecinos. Pero creo que tenemos algo que también tienen los puertorriqueños y es como un sabor especial que les hace diferentes.
La cría.
Exacto.
Y
Los
bueno,
co-Jones.
con eso vamos, ¿sabes? Así que al final no hay excusa en esto, ¿sabes? Hay que ponerlo todo y como sea salir, ¿sabes?
Qué duro, qué duro. Cuando viste a Chucky, si te recuerdas, ¿verdad? De ese momento que le dices como que, mira, estás dentro de los 16. ¿Qué cosas tú entendías que él tenía que mejorar o qué cosas tú veías? ¿Qué tú viste en él que decides como que entonces, mira, pues voy a trabajar con el chamaquito porque en verdad tiene potencial para llegar a lo que es la meta, obviamente, de las Olimpiadas? ¿Qué tú ves en Chucky?
Lo primero que veo en él son ganas y determinación y veo que es alguien que si se propone algo va a poner todo para pa conseguirlo. Entonces, trabajar con gente así siempre es más fácil, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor es más talentosa, ok, pero si no tienes lo otro, no vamos a ningún lado, ¿sabes? Y luego además que... Bueno, yo ahora hago un papel de entrenador, pero yo también he tenido una trayectoria larga compitiendo a nivel internacional y tenemos un estilo parecido y es un estilo que no es fácil de entender para mucha gente y yo, o sea, yo sí
Pero
que
¿en
entiendo,
qué sentido?
pero es un estilo muy particular, muy...
Abstracto.
Yo no diría abstracto, pero sí que es muy elaborado. O sea, es tan elaborado que hay gente que
Que
no lo
se
llega a
pierde
entender.
lo elaborado que es
Sí, de hecho, hoy estábamos entrenando y había un movimiento que le digo, mira, digo, hemos hecho dos cosas. Digo, esta, tú y yo sabemos que es más difícil, pero esta es la que va a entender la gente. Entonces, nosotros también tenemos que darle a la gente un producto que va a entender, ¿sabes? Sin
Claro.
dejar de ser nosotros mismos. Entonces, él y yo tenemos o teníamos un estilo parecido y me gustaba verlo y veía cosas y me venían ideas y decía, ah, seguro que juntos podemos hacer ahí una buena dupla.
So que en este tipo de competencias no es tan importante quizás la dificultad, es lo que entendí por lo que él dice, sino es irte un poquito más safe en el sentido de que qué cosas la gente va a entender para que... In order para cumplir lo que es el objetivo, ¿no? Hay muchas, y lo digo porque hay muchas veces bailarines que dicen, ok, yo voy a hacer, qué sé yo, este truco porque se ve bien difícil y quizás no es lo que resulta. Quizás a lo mejor hacer ese truco y bajarle como dos es lo que sí realmente te va a llevar a la meta, ¿no?
Exacto, sí. Es que lo que pasa es que depende, porque hay trucos, es depende de la ejecución, mano. La ejecución es bien importante en realidad. No importa lo que tú hagas. Es como tú lo ejecutes, hermano, como tú lo ejecutes, la fluidez, cómo se vea, la limpieza, ¿verdad? Eso es lo que te, eso es la realidad, la verdadera dificultad, porque a lo mejor para mí, lo que yo estoy haciendo es bien fácil, pero otra persona se le hace sumamente difícil porque no es flexible, porque no tiene la fuerza que tengo yo, pero la ejecución es lo que en realidad vale, porque qué vale que tú hagas un paso, qué sé yo, un airflip con una mano y caiga
Y te
feo.
caigas o ajá.
¿No entiendes? Entonces viene Chucky y a lo mejor hacer un paso de él más original. No se ve tan complicado en los ojos de las personas, pero sí es complicado por la ejecución, porque lo ejecutó de una manera tan limpia, tan fresca, tan fluida, que eso es lo que está difícil,
Y
¿me
eso como
entiendes?
jurado se nota, o sea, es algo que el jurado pues, percibe como que a simple
Un
vista.
buen jurado, sí. O sea, se supone que un jurado sepa diferenciar. O sea, si tú eres un jurado a nivel olímpico o a nivel internacional. Tienes que saber cómo juzgar ese tipo de cosas, ¿me
Pero
entiendes? Y poner eso de
y
una
no sé si
manera.
lo pregunto en el sentido de que a veces dificultad para el ojo de...
Del público en general
Ah,
está
exacto.
un tipo que hace
Diablo, hizo
500
esto y
vueltas
¿por
con
qué
la
no
cabeza.
ganó?
500 vueltas con la cabeza. Pero hizo 500 vueltas con la cabeza de un solo paso.
Exacto.
Y él hizo 500 pasos diferentes. So, ¿quién va a ganar? ¿El que hizo 500 vueltas con la cabeza o el que hizo un montón de pasos diferentes? Sí,
el, que tenía el que tenía variedad.
Mucho más vocabulario, ¿me entiendes?
No, y Flexnando se ríe porque ahorita estábamos viendo unas competencias y algo que tú decías era como que todo se parece. O sea, esto es común, esto se debe a quizás el nerviosismo de lo que es la competencia. ¿A qué ustedes le atribuyen quizás que la gente, ¿sabes? Ver como que un patrón de lo mismo todo el tiempo de una competencia.
Bueno, eso yo creo que es de cada uno y de cómo cada uno ve su break y cómo lo quiere... Y bueno, el producto que quiere entregar, ¿no? Al final, obviamente, cuando tú estás bailando una vez y otra vez y siempre estás haciendo cosas muy similares, el juez al final... ¿Sabes? El ojo experto no lo engaña, ¿sabes? Y al final el juez pues, dice, ok, esto es más de lo mismo, lo voy a valorar peor.
¿Cuál tú consideras que es tu fuerte, Chucky, dentro de lo que tú haces? Real, si lo dominas todo, ronca, olvídate, menos me...
Y eso siendo, para mí, honesto.
Honesto, claro.
Mi carácter, porque yo puedo coger un paso básico y si me toca la pista correcta, te la voy a explotar con ese paso básico. Esa es la que hay.
Si tú exprimes el paso.
Sí.
Exacto.
Cabrón, ahora. Tú sabes que es lo más que me gusta de ti. Y no sé si tenga que ver, a lo mejor no tiene que ver un carajo. Pero, cabrón, tú eres bien. ¿Cómo se llama esto? Tú vas para adelante todo el tiempo. A ti te gusta roncar, cabrón. Sí. Yo he visto todas las competencias que. Todas. O sea, no hay una competencia que yo vea tuya, que tú no haces algo mínimo. O sea, como que va. A ti te gusta esa jodienda.
Y ya llega un punto que. Porque uno pasa fase, ¿me entiendes? Un ejemplo, antes yo te hacía una ronda de la A a la Z. Y después yo decía, quiero freestylear. Sí, tú contigo mismo te sientes bien, pero después cuando tú miras, estás perdido, ¿me entiendes? Yo pasé esa fase. Yo vine a encontrarla, yo estamos ahora trabajando, porque tengo el material para llegar. Es como él me dijo a mí, como él me dijo a mí, y como ya yo, como él me dijo a mí, ¿te sientes bien? Yo, tranquilo, papi, que hay una meta y hay que llegar ahí. Y sabes que si tengo el material, vamos a organizarlo porque hay que saber el material correcto.
No, y va a pasar. O sea, si los quilates están, va a pasar.
No, está. Entonces, pero para mí es el carácter. Yo puedo con la cualquiera y yo no le tengo miedo a nadie. A nadie.
Y eso yo creo que es algo bien importante, cabrón, en estas competencias. ¿Sabes? Como que el tener ese orgullo, esa seguridad de.
En competencias internacionales, Silverback, yo llegaba, quiero calentar. Dame retarme con este, que yo te puedo mirar. Francés, ahora no importa. Vamos a calentar.
Pero tú sabes que eso está cabrón porque es un medidor también.
Sí.
¿Sabes? Como que tú puedes decir, ok, el de Francia está a este nivel y yo estoy como que yo creo por encima de... Y
las debilidades, cómo se viste, cómo camina, qué flaquea.
¿Eso influye también?
Claro.
¿El cómo tú te viste?
Para mí sí. A ver si se viste.
Para mí también.
Sí.
De verdad. O sea, digo, y lo pregunto porque, y no sé si tiene algo que ver, todos los videos que yo he visto, o la mayoría de los videos que yo he visto tuyos, siempre andas en short. ¿Es más cómodo eso que los largos, cabrón?
No. Ok, lo es. Pero te voy a
explicar. ¿Sabes?
Pero déjame...
Oriéntame, ¿me entiendes?
Sí, es más cómodo. Pero te voy a darte un detalle.
Cabrón.
Pero mi estilo... Porque hay que decir la verdad. Mi estilo, para que los pasos se entiendan más, tengo que usar largo. Te voy a seguir bien honesto. ¿Es verdad?
Ok. ¿Tienes que usar qué largo?
Sí, obligado.
¿Y por qué?
Bueno, mira, vamos a decir aquí la realidad. Entre Flexo y yo le hemos convencido de que deje de ir en
pantalones.
Que
no te pongas esos shorts.
Por eso se ríe.
Vamos a ser honestos, sí. Yo, cabrón, no.
Pero ese es tu estilo, cabrón. ¿Tú te sientes más cómodo así, eh?
Bueno, cualquiera.
Porque yo siempre... Porque yo, digo, si yo fuera con...
Pero si
yo
me voy a bailar...
Una mondada en la pista o algo, ¿me entiendes? Yo iría en largo todo el tiempo.
Chico,
eso, claro, al final, o sea, ayuda realmente a que el paso se vea más.
Es que, mira, te voy a explicar. Como dice, es todo, el color de tenis. Tú sabes, el color de tenis también influye. Si tú tienes un pantalón negro con los tenis negros, camisa negra, pues...
Si no, visualmente no está pasando, claro, mucho.
Si tú tienes unos tenis más claros, pantalón más oscuro, ¿en qué tú te vas a enfocar? ¿Los tenis? ¿Y dónde vienen los pasos? ¿De los pies?
Breaking. Cuando tú piensas al breaking, tú piensas en la gente con los windbreakers.
Sí, todo ancho, todo ancho.
Tú miras un b-boy, busca los videos de ahora, mira los b-boy. Parecen, yo no sé, parece que van a trepar montañas, hay que los carros. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero, ¿dónde está?
Yo sí estoy en contra
de eso. ¿Tú sí?
Definitivamente, papi.
always fresh, papi. Si tú viste el garete, olvídate de eso.
O sea, le quita lo que es la cultura de ustedes.
Acho, lo que pasa papi, es que... Lo que pasa, claro, antes esto era ser ilegal. No, tú te vestías así, papi, olvídate. ¿Para qué tú no vienes? Botado del grupo.
¿Y por qué ha cambiado eso, entonces?
Es como todo, es como la tendencia... Es como... Brother, es que el mundo ha cambiado. Ponte a pensar. Ponte a pensar la juventud ahora, la por las cosas que pelean y, o sea, ponte a pensar, ahora todo es, tú sabes, todo es...
Sí, moda, facho, me tengo que...
Papi,
no importa lo que me ponga.
Ajá. Papi, o sea, ver, ahora...
que bailando con las camisas parece...
Con crop top. Sí, con los crop top. Tú sabes.
Ajá.
¿Me entiendes? Es como que, brother, tú sabes, whatever, do whatever you want.
Pero... ¿Tú tampoco estás a favor de eso?
Yo, sinceramente...
Real, ¿sabes? Sí,
o sea,
habla ahí.
Sí, la verdad que nunca escupe, había... papi.
O sea, mientras quede bien y quede
fresh,
pues es importante que se vea bien, ¿sabes? Luego es verdad que hay gente que viste y dice, Dios, no. O sea, ya no es el que vayas con un tipo de pantalones. O sea, a mí, por ejemplo, los cargos sí que me gusta cómo quedan. O gente que va incluso muy deportiva, pero es... Ya dentro de lo que hagas, la selección también y de cómo te quede en tu cuerpo, ¿sabes?
Pero es como yo digo, si te vas a poner cargo, pero que quede todo combinado. Yo he visto unos combis que tú haces.
Sí, que tú dices anda para el
carajo. Hay gente que se viste mal a posta. Yo creo que su estilo es vestirse mal. Y dice, voy a ir mal vestido a posta.
Sí, ese es mi estilo. Mi estilo es que no combine nada.
Trachi, vámonos al garete.
Lo primero que encontré.
Me pongo la
mujer. Pero esto no lo sabía, que eso influía tan peso. De verdad no lo sabía.
Lo que pasa es que no sé. Ok. No hay un criterio, ok. No, vestirte mal.
No hay criterio para eso.
No es como que yo te voy a. Ok, te voy a quitar 10%, ¿sabes? 20% porque las tenis tuyas son Nike y las medias son Reebok.
No, no, no.
Y
no
tienes una. Mate, no, eso no existe.
Y creo que no es justo. No,
pero
no,
se le puede ver peor. Y, o sea, que te afecte tu vestimenta a cómo se te ve y el, o sea,
exactamente.
Y afecta al performance.
Se afecta en general lo demás.
Me afecta visualmente. Yo te veo y ya yo estoy afectado.
Pero no puedes quitar punto, ¿o sí?
Bueno, en realidad es...
Eso es lo que quiero llegar, como que sí.
Lo que pasa es que te puede
influenciar. Puede ser una decisión
tuya. Te puede influenciar porque si tú ves a alguien que se viste whack, pues ya tú, ya el flow de él no te va a quiquear, ¿me entiendes? Es como que... Si tú ves a alguien que se viste feo, es como que ya lo primero... Si tú ves a alguien que se viste fresh, no ha bailado, pero ya...
Sí, tú dices, coño, se...
Por lo menos se viste bien. Pero bueno, si baila bien mal, pues se jodió, pero... Pero si baila mal y está vestido mal, es un peor todavía. Si tiene que bailar súper bien y está vestido mal, que uno pues se la tiene que dar obligado porque el pana le mete, tú sabes.
So, dentro de las cosas que Chucky tiene que cambiar es lo de los pantalones.
Sí, los putis.
Ya está.
Ya está.
So, yo creo que mi labor como entrenador lo focalizamos en eso.
Cámbiate los shorts.
Primero ve al baño, cámbiate los pantalones y entonces...
No, pero yo tengo otros atletas que sí que hemos hablado también en conjunto, como decir, mira, pues te queda mejor cuando bailas con durag o con pantalón ancho, porque el pantalón ancho hace que las líneas de tu footwork se vean, ¿sabes? Oculte errores y cosas así.
Sí, disimula cositas.
Sí, sí.
Así, ¿no? Ahí está, exacto. Tienes que ser más preciso.
Ay, no, pues, que se maquilla.
Exacto, como la que usa Instagram, que tú conoces, que cuando tú la ves, es otra cosa.
Sí, hombre.
Yo no sé, aquí hay como las cosas, ¿me entiendes? Yo no sé. Pero es verdad, ¿sabes? Como que no sabía, ¿sabes? ¿Qué fuera de verdad, un poquito más, qué cosas realmente uno necesita, en el caso de Chucky, para llegar a la meta de las Olimpiadas? ¿Qué tú entiendes que son cosas esenciales para un atleta
llegar a unas Olimpiadas?
Para poder, para que pueda llegar a la... Dentro quizás del estilo de baile, quizás utilizar, qué sé yo, más floor work, como que, ¿cómo tú lo miras?
A ver, a nivel técnico, porque luego sí podemos entrar en plan de, sí, lo que necesitas es trabajar duro, etcétera, etcétera.
Ajá.
Pero, a ver, a nivel técnico también es, a ver, esto ahora desde que es un deporte olímpico pues tiene un reglamento y una forma de, un sistema de juicio, etcétera, y eso realmente nos aporta una información que es súper valiosa y realmente es, o sea, mi método de entrenamiento está basado en eso, en la información, en el feedback que yo recibo ver, o sea, la gente que está ganando ahora, ¿por qué está ganando? O sea, tienen que estudiar por qué ese tío está en todas las finales o en siempre llegando a tal. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo lo que esta información a mi baile? Entonces, un poco el desarrollar un poco ese formato en ti mismo, ¿no? Y bueno, ahora pues, en general, un break muy dinámico que atrape la atención porque, ¿sabes? Ahora estamos acostumbrados a... Tú te pones a ver ahí reels en el móvil y si en 2-3 segundos no
te capta la atención,
pum, pues en el break es igual. Si pasan 3 segundos en los que no estás aportando una información que a mí me interese, te voy a dejar de prestar atención o te voy a...
Sí, o el resto se va a ver perjudicado también por eso. O sea, la percepción de lo que estás viendo cambia. Es como que, pues, ya no me encanta.
Entonces es el entregar una información directa, concisa y de calidad, básicamente.
Ya todos los que van para los Panamericanos ya están... O sea, el roster ya está en completo.
Sí. Sí.
¿Conoces las personas a las que te vas a enfrentar? Uno, dos.
Todos.
A todos. Siendo honesto. De todas esas personas que están ya adentro, ¿dónde tú te encuentras ahora mismo? Honesto. Si es uno, es uno. Si es si, honesto.
Yo voy a traer medalla.
No, dilo, sí, repítelo, sí, otra vez, repítelo otra vez, repítelo otra vez.
Bronce tengo que traer, obligado.
So, top 3 vas a estar, no, por sí, ley.
Yo voy para allá. A ti quieto,
Y, okay, y esa competencia flexo influye en... De él traer medalla, ¿cuán cerca está más de la meta?
Acuérdate que primero, si gana oro, va directo para las Olimpiadas. O sea, eso es un pase
directo. El ganar los Panamericanos ya lo automáticamente
te clasifica. Sí, directamente. Claro, o sea, toma el pasaje, te fuiste.
Ok. Y esto otro, el que llegue plata y bronce va a algún, qué sé yo, no sé.
Tiene el Olympic Qualifier.
Ok.
Como si fuera un repechaje en baloncesto.
Continental. Primero va la Olimpiada, segundo va el OQS. ¿Qué es el OQS? Olympic Qualifier Series.
Ok.
Son tres, que el año que viene. Son tres, ¿ok? Da más el segundo lugar. Pero, al tú llegar, por lo menos entre los top tres, tu ranking va a subir.
Claro, en automáticamente.
En el Olympic Point, creo que algo así es lo que ellos quieren, algo así es lo que yo vi. En los Asian Games, ellos subieron ciertas personas. No sé si estoy diciendo lo correcto. Sí.
A ver,
no en los puntos general, nada, pero subieron.
Lo que pasa que, o sea, en este caso, si gana Phil Wizard o Jeffro, que fueron primero y segundo, ya tienen la plaza en el OQS, pues esa plaza se corre al siguiente.
Sería el cuarto.
Entonces, aun quedando tercero o cuarto, puedes entrar.
Hay posibilidades de que entonces entre.
Uh-huh. Entre al
pues preolímpico. Pues son los top 40 para el OQS.
Para el OQS. Y esta es la competencia que entonces clasifica a los Olímpicos.
Sí, a ver.
Sí, cualifica si ganas primero.
Mira, ya. Para ir a París, que solo hay 16 plazas.
Exacto, eso mismo. Son 16 spots solamente. Eso está. ¿Están a favor o en contra de eso,
mano? Son muy poquita gente para tantos vivos, hermano. Como 16 nada, muy poco.
Muy poco, y el nivel es muy alto.
Dura. Es difícil.
O sea, es que mucha gente muy buena, muy buena no va a ir.
¿Cuánto hubiese? 32. ¿O más?
Yo creo que 32 hubiera sido un número bueno. Es algo donde sabes que vas a llevar a 32 muy buenos, que aún así también habrá gente buena que se quedaría.
Todavía todos 64 serían buenísimos. Pero
es más justo, ¿sabes? Más justo.
Sí, que a lo mejor quizás también es el hecho del tiempo, ¿sabes? Como que las Olimpiadas también es...
Y para lo que yo es uno por país también, ¿no?
No, pueden ir hasta tres.
Hasta tres.
Por país.
Sí,
pero para la plaza de la Olimpiada
es uno.
Uno nada más.
No, dos.
¿Dos compas?
¿Pues dieron dos? ¿Y lo cambiaron?
Son dos.
Dos, seguro.
Ah, bueno, si son dos.
Dos máximo por país. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo...
O sea, que pueden cualificar dentro de esos 16, qué sé yo, dos argentinos, dos estadounidenses.
Dos
puertorriqueños.
Sí, sí. Son dos.
So, recapitulando. Ganan los Panamericanos, nos montamos para París.
Exacto. Ocho, eso sería, papi, se me sale. Yo creo que me da una patatú ahí.
¿No? Claro, cuando tú piensas en, o sea, cuando tú has internalizado eso, eso, como que, cacho, yo voy por una competencia donde si yo quedo primer lugar,
lo que pasa es que
voy a hacer historia, cabrón, tú vas a hacer historia aquí, ¿me entiendes?
Y esto, Flex, rompiste. No sé por qué, pero siempre que gano una competencia nunca quedo satisfecho. Siempre es como que estoy bien, porque nunca me la pusieron fácil.
Fácil.
So, siempre estoy como que quiero esto. Un ejemplo, al principio, no te voy a mentir, estoy adentro de los Panamericanos. Pues está bien, si quedo top 16, pues no me importa. Pero cuando empiezo a mirar el bracket y lo analizo, y miro las personas, y yo hago mi estrategia que no voy a decir nada.
No, yo te dé un carajo de eso.
Y yo hago, espérate, yo tengo chance aquí. Tío, ¿qué hace? Creo que va esto.
Ese fue el momento en donde tú le dijiste, papi,
sí,
vamos a darle.
Y sí, lo hablamos, porque nosotros estamos diciendo, ok, necesitamos, porque Chucky es estudiante mío hasta hace, pero tú nunca le haces caso a tus padres, tú no puedes hacer caso a tu tío, a tu, ¿me entiendes? So, en este caso, yo necesito a alguien que no tenga que ver, que no esté ligado, sí, ligado con nosotros, que lo vea de afuera, ¿me entiendes? Que pueda decirle, ok, que no vea lo que a lo mejor yo estoy cansado de ver. A lo mejor él ve otras cosas que yo no veo, ¿me entiendes?
No, y que él ha estado con personas que han ganado.
Y que aparte de eso...
Sí, que tiene la experiencia también.
No, aparte de eso, que, o sea, a eso es lo que iba. Aparte, lo principal es que él ve cosas que nosotros, que a lo mejor yo no estoy viendo, o que veo y no, ya estoy cansado de ver, ¿me entiendes? Él está viéndolo de otro ámbito nuevo, fresco. Él tiene la mente fresca, ¿me entiendes? Entonces, aparte de eso, pues él ya tiene experiencia con trabajar con diferentes países, diferentes estilos, diferentes gente. Eso es muy diferente, porque eso retroalimenta y eso ayuda, ¿verdad?, a poder fortalecer el área de lo que necesita Chucky. Aparte de que él está radicado en Europa, donde están los altos niveles de breaking, ¿me entiendes? Sobre tú estar allá, tu visión es mucho más amplia que a lo mejor la mía.
Y ve esa competencia constante también.
No, lo que pasa es que él conoce el sistema, ¿sabes? Él se empapó mucho de lo que es el sistema, eso es lo que necesitamos. Él se empapó mucho de lo que es el sistema y de lo que es cómo están bregando eso. So, al tú tener eso a tu favor, pues eso te va a ayudar mucho más a poder ajustar aquí, apretar acá.
Es más, algo que maybe no se lo han dicho pero yo lo tengo que decir, porque muchos de los países como yo, Argentina y otros países más, no tenían coach, entrenador, no tenían ningún norte. Y él venía de Cora, se pegaba sin nada a cambio. Mira, tío, esto es el sistema. Y se sentaba y te explicaba 100 veces, le preguntaban 100 veces. Y yo lo veía en la fila, todo el mundo preguntando. Le decía, dame un brequecito, voy a ir donde ti. Y dice, ya, el tipo no está cogiendo ni un centavo por esto.
Y te está dando el advice
y de corazón.
Y te
está hablando algo que él mira y tú dices, ok, hace sentido. No fue que me lo está diciendo. Está hablándome de mi ronda. Exacto. Como tal. Dice, pues son personas que...
Sí, uno tiene que escuchar.
No es de tu país, ¿me entiendes? Como que tú, una persona que te está hablando de corazón, ¿me entiendes? Ya tú sabes que... Porque yo te puedo hablar, es lo que te digo. Yo le puedo decir a Chucky 20 cosas, pero yo soy de su país, ¿me entiendes? Él es mi hijo.
Y hay una relación.
De amistad, de hermandad, de estudiante a maestro. Es diferente. Que venga una persona de afuera que no tiene que ver, que en realidad ni le va ni le viene, y de corazón él saca de su tiempo para darte un advice y decirte, mira, bro, yo creo que si tú haces esto, mano, y te veo bien, veo que... Hay una oportunidad ahí, y también te da el advice de que, mira, papi, está adentro. Si sigues así, te queda.
Y al atleta también, a ti te tiene que traer hasta cierto punto también más confianza. Claro. O sea, el hecho de que haya gente externa creyendo en tu talento.
Mira, un ejemplo. En Canadá, cuando yo competí en Chile, yo fui a Canadá y yo me enfermé. O sea, yo tenía una fiebre malísima, ¿te acuerdas? Cuando competí con Gracie. Y en el 1-1, me preguntaron, ¿tú estás bien? Y yo, sí, o sea, buste, no, claro, estaba bien. Y no tuve, pues, un resultado muy bueno. Pero había un 3-3. Y había las personas que pueden competir ahí, eran solamente los del 1-1. Tú puedes creerme que compito en el 3-3. Y llegamos tercero. Sí. Ah, y cada ronda que yo tiraba, la salía, terminamos la batalla, tenía que ir al baño y echarme agua fría. Porque la
fiebre, sí, porque subía. La fiebre te subía.
Sí, yo estaba malo, malo. Pero cuando yo hago eso, pues me ok, más confianza. Ya lo eliminamos a esta gente, te llegó otros cuatro, te llegó otros cinco. Ok, ¿qué tengo que arreglar? ¿Qué es esto? Un ejemplo, hoy estábamos entrenando y me decía, tío, estoy viendo cosas que si tú las tiras, tú vas a caer así alto, pero no las estás utilizando. Que para mí yo puedo decir, ah, soy viejo, pero...
La pelea mía con Chucky, 24, loco, ¿y este paso? ¿Por qué tú no lo tiras? No, sí, lo voy a tirar y no lo tiras.
Y mira, tengo Chucky. Pasos con cojones.
O sea, yo literalmente peleo con Chucky.
Mi hermano, yo tira. Tengo pasos con cojones.
Pero, ¿por qué no los tira? Quizás es que como no crees, no, no crees
no,
tanto.
No, es que no se crea, es que pues, para mí, pues, me vino, para mí ya no vale, quiero ver algo nuevo, pero uno a veces no tiene que apreciar lo que uno tiene, ¿me entiendes? Mirar el vocabulario, que es lo que tiene, apuntar.
Sí, antes y, yo apuntaba, y como al foundation, sí, como que si esto funcionaba.
Antes yo no apuntaba, ahora estoy apuntando, cuando estaba viajando y estaba apuntando esto, los señores, llegué, me senté, mira papi, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, esto es un power combo.
Vamos, que me parece bien curioso porque... Viendo las historias tuyas, tú, cuando estabas entrenando, tú tenías un papel. Hay una historia, no digo, el momento que salga esto no va a estar, pero él tiene una historia como que con tu nombre.
Sí, llenándolo.
Y llenando como que de apunte.
Sí.
Eso está tan cabrón. O sea, porque sí, literalmente eso es el trabajo que él está haciendo es sentarse a estudiarte, ¿sabes? Como que, okay, vi esto, vi aquello, vi lo otro.
Y se para, vuelvo otra vez. Tienes que hacer esto.
¿Cuán complicado es eso, Flexnando? ¿Sabes? Como que tú tratar de darte cuenta o tratar de sacar ventaja de cosas que quizás otras personas no tienen y las ves en él y tú entiendes que él las puede implementar.
Pues eso es básicamente lo que tú has dicho. O sea, es ver algo en él que nos puede servir y que puede ser útil para esto que queremos hacer. Y a lo mejor de un pequeño movimiento que solo no brilla tanto, si lo rodeamos o lo conectamos con otros movimientos, podemos hacer que algo que es así, de pronto sea así. Entonces, un poco eso es lo que hacemos, trabajar un poco la composición, el entregar algo de calidad, que el juez pueda valorarlo bien y...
Entender el trabajo que él haga.
O sea, literalmente, o sea, es crítico. Y ahora mismo yo estoy aquí y yo estoy con la misma mentalidad que cuando fui a Chile. Es con vida o muerte ahora mismo. O sea, literalmente yo voy para el Panamericano y tú vas a decir, esto es un cambio 360 de este porque yo nunca he visto este bailar así. Y así va a ser.
Sí, pero es el método que tú utilizas también, como que para...
Tengo que hacerlo.
Para exigirte.
Yo tengo que hacerlo.
Y no un tema que me gustaría hablar, que lo hablábamos fuera de cámara y quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión, es el hecho de los jurados. O sea, cuando hablamos de jurados, hablábamos fuera de cámara que en muchas ocasiones hay atletas que se trepan y cuando miramos para allá abajo hay gente que conoce a X o Y. Y ustedes me decían que eso es algo que es hasta cierto punto normal dentro de lo que es las competencias. Mi primera pregunta es, ¿creen que eso pase en las Olimpiadas? Es lo primero que les quiero preguntar. Y segundo, si están a favor o en contra de que eso suceda. Y si hay alguna forma de, obviamente, hacer que esto sea un poco más imparcial. Porque si tú me preguntas a mí, yo no lo encuentro justo para el atleta, que viene con una preparación, que hay un equipo de trabajo detrás de él, y que al final del día la decisión la tenga alguien que sea relacionado al atleta, pues a mí no me parece justo. O sea, ¿qué ustedes piensan de eso?
Mira, yo te voy a dar mi punto de vista y después que ellos den los de ellos.
Pero no, mete mano.
En general, yo lo comparo con el boxeo. Mayweather. Para tú ganar el Mayweather, tienes que noquearlo. So, aunque tú le ganes los rounds, si tú no lo noqueas, no te la van a dar porque Mayweather es el favorito. Si tú te batallas con un b-boy que es el favorito y tú eres el underdog, tú tienes que noquearlo. Aunque tú le no es suficiente con ganarle. Es con romperle las nolas.
Literal.
Cacho, papá. ¿Entiendes?
Y nosotros vivimos eso.
Sí, y tienes que destruirlo.
Tienes que destruirlo.
Nosotros, en Chile, pasaron unas cosas.
Por favor, cuenta algo ahí si se puede.
Cacho, no sé. Tú sabes.
¿De qué? No sé.
Par de batallas. Ricky le jugaron par de batallas también. Que él tiraba durísimo y no le daban ni una ronda,
sí,
papá.
Sí, no. Si era un par
eso
de
está cabrón.
Alvin.
Bueno, casa de Alvin.
Y todos nosotros hicimos, ¿qué? Echa, olvídate de eso. Cuando te aguantó una, dos.
Una locura, bro.
Ha hecho un asalto, tienen que llamar a la policía.
Y eso, diablo, wow, en serio.
Sí, papi, no hay cosas que tú dices.
A ver, sí, yo... que son obvias y tú dices, coño, mano. Está cabrón.
Por... Mira, era cuando nosotros competimos en Nueva York. Yo sabía que estábamos, que me decía, estamos controlando la batalla. Y yo decía, aprieten, porque ya yo sé.
Yo le decía. La gente
está... Sí, hay cosas que ya por default uno se...
Sí, papi.
Sí, que me decía, ¿cómo estamos? Y yo, papi, están ganando, tranquilo. Sigan metiéndole, no fallen, métale. Están ganando, están dominando, están dominando. Y ganaron, pero no se la dieron por la ventaja que uno se supone. Sí,
como esperaban.
Como exacto, ganaron, ¿sabes? Ganaron el evento y todo, pero no fue. No fue lo que
era. Estamos ganando. Y no te daban la ronda y nos decían.
¿Qué?
Y no te decían, enfoque.
Sí, pues eso también hasta cierto punto.
Te molesta, si te molesta, te controla.
Para mí, en el breaking, como es un deporte de apreciación, tú tienes que tener nombre. Yo fui a Europa y él me lo advirtió. Me dijo, ir a España, tío, no importa. Acuérdate que te están conociendo. Puede ser que te la den, puede ser que no te la den. No quiere decir que eres malo, pero pasa.
Sí, que quizás tienes no es por talento.
Papi, tienes que... Hay gente que ahora mismo está cualificando porque van todas las competencias. La jura están cansados de... Pues él entra. ¿Me entiendes?
Pero no debería ser así.
Porque mira, te voy a poner un ejemplo como yo lo veo.
Y el día que tengan una noche mala.
Bueno, pues no entra.
Pues mira.
¿Me entiendes? Sí. A lo que voy. O sea, es como que...
Lo que pasa es que ellos se quieren ir a la segura.
Uh-huh. En cuestión del nivel de lo que van a llevar a la competencia. De lo que entra.
Te voy a poner un ejemplo. Ok. Yo sé que ustedes tres son buenos. ¿Verdad? Entonces viene otra persona que es nuevo, tiro duro. Pero ya yo sé lo que ustedes tres dan. A un nivel competitivo. Yo sé que ustedes tienen mucho más material de lo que tiraron. Esto solamente es una ronda que tú estás tirando. A lo mejor esa es la única ronda tuya dura. Y después tú no tienes más nada. Pero ya yo sé que ellos sí tienen rondas duras. Soy lo que falta es un espacio. ¿A quién yo voy a poner? ¿Al que ya yo sé lo que va a dar? O...
Pero quizás el chamaquito que tuvo una ronda dura, también eso se puede... Digo, yo lo veo como un indicio de que el... Es un talento que...
Sí, para romper, o sea, esa barrera.
Vale. Claro.
Claro, claro, pero... Claro,
es como que, ok, pasa. Si ya tú tuviste tu momento y este chamaquito me dio destellos de que, sí, de que la lo tiene, que, lo que pasa, coño, pues...
Lo que pasa es que a este nivel, papá, cuando tú vas a los filtros, no es que tú dices, vas a una competencia y tú dices, está bien, aquí puedo tirar un poquito, aquí puedo tirar... No, papi, en toda la ronda
tienes que romper. Tienes que romper.
Master round, papi, tienes que tener un master round, no puedes tirar, tienes que ir a romper... O sea, piensa que el filtro, para mí los filtros son es lo más difícil de la competencia. Para mí, clasificar ahí es lo más difícil. Ese es el round más difícil.
Claro, romper.
A menos que tú seas un top vivo y con
nombre. Sí, como nombre. Que entrar, ¿ves?
A menos que tú seas un top vivo y con nombre, que todo el mundo sabe que tú vas a cualificar. No importa lo que tú hagas, ya todo el mundo, desde que empezó la competencia, yo sé quiénes son los primeros, los 16 que van seguro.
Chile, yo tiré duro. No voy a decir nombre, pero hubo alguien que tiró y se dio una clase mata y se dio bien duro.
¿Y cualificó?
Y cualificó todo 20, papá.
Sí, claro.
¿Por encima tuyo?
Coño. Chacho, sí.
Papi, sí. Y se mató, pero...
Pero matado y se jodió.
Él mismo se molestó porque él sabe que falló demasiado. Dijo, ya, chico. Mira,
con esa ronda no puedes pasar filtros jamás en la vida. Además, es que me acuerdo de ver esa batalla y salió Broly primero. Y luego salió Gravity. Pues Gravity, tío.
Sí,
ya,
sí, sí, no.
Lo sabe. Ajá. Y claro, y Broly creo que no pasó. Y
no, Broly pasó.
Bueno, pasó, pero por...
Bien abajo. Sí, bien abajo.
Y luego tú lo piensas y dices, ok, imagínate que se hubiera sido una batalla Broly contra Gravity, que no hubiera ganado. Seguramente en una batalla hubieran votado a Broly, porque no falló. Entonces, ¿por qué Gravity está por encima?
Sí, que esto también, hasta cierto punto, es lo que tú dices, como las peleas de boxeo también, los nombres venden, o sea, toda esta
papi,
cosa.
Sí, esto, no.
Claro, en Chile.
Hay artistas.
Estaba cerrado, papi, eran 32 nada más. No eran ni 64. Y yo tiré duro y yo pasé 31.
Tú pasaste 31 de 32.
Y después de retos, 24.
Ay, garete.
Para eso, para que tú veas, y es como te digo, acuérdate, es, papi, primero que los b-boys hoy en día... Hay videos que son artistas, brother, que están auspiciados por la Mercedes, que están...
O sea, si que están una película terrible. Carro y no sé qué carajo, papi,
que
y están, casa.
Que están bien a otro nivel, tú sabes. Hay, sí. O sea, un tipo que está auspiciado por la Mercedes, que saben anuncios.
Con las chuletas allá arriba.
Sí, papi, que, es, que papi, vende, que pa. Sabe, que su imagen vende, que tienen millones de visitas.
Influencer.
En que tienen todo. Y un pelagata, ¿hasta dónde te vayamos? Espérate, ¿cuántos seguidores tiene este? 100. Chacho, olvídate de eso. ¿Me entiendes? Sobre eso, aunque suene como estúpido, cliché o lo que sea.
O sea, el juego mediático este también entra en.
Es que todo tiene que ver, porque acuérdate que te conocen. Te ven.
Hacho, papi, ¿no? Tienes que tener por lo menos 100 mil, 150 mil.
Es que te ven. ¿Me entiendes? La gente te conoce, ya sabe lo que tú tienes. ¿Entiendes?
Al final del día no se supone que esto es arte. No se supone que uno evalúe lo que la ejecutoria del atleta.
Se supone, pero ¿cuántas pero, cosas se supone que no sea así?
Ahí estoy hablando de sponsors, ¿no? De que los sponsors miran lo que tú generas en redes sociales, tal. Sí. Eso también, porque al final si te... Uh-huh. O sea, si quieren que tú lleves su marca, también quieren que llegue a mucha gente y
que tú seas alguien común.
Sí, eso sigue normal. O sea, eso
pero entonces mi pregunta es, si seguimos clasificando a las mismas personas, ¿cómo las personas como, qué sé yo, que vienen de abajo?
Poco a poco, tienen que
llegan a ese estatus de auspicios, de, ¿me entiendes? No si seguimos clasificando a esta misma, mira, a esta misma gente.
Nada, el estrés de intentar entrar, ¿verdad? El sacrificio para entrenar y que está ahí. Y tú crees que estás haciéndolo, a veces, muchas veces pasa por tu mente que estás perdiendo el tiempo. El dinero.
Eso es bien clave. Papá. Lo que tú hablabas en el podcast pasado era todo, de pagarse las competencias.
Todos los eventos son Europa. Si tú, o sea, inclusive hasta para los de Europa. Por ejemplo, tú vives en España y se te hace a veces difícil. Si no tienes el dinero, se te hace difícil viajar en España, en Europa.
Sí, moverte dentro de.
Imagínate nosotros que vinimos del Caribe, papi. ¿Cuánto sale un vuelo de aquí
para allá?
¿Tú sabes cuánto me sale el vuelo para Madrid? 2,000.
Sí, me imagino.
Es absurdo no. También, brother.
O un ejemplo. Nunca. Yo fui a Bélgica. ¡Bam! Me pagué esto. Ni problema. Llego allí. Tú sabes que tú cualifiques. Y que esa gente diga, por pues, error del sistema, que si esto fuera.
Ni me sacaron por error.
No tenemos que dar la turma. No tengo tiempo de cambiar las cosas. Ajá, pero yo tardé 2 días para llegar aquí.
No es la inversión.
Papi.
¿Sabes quién ve eso?
Nadie, porque no es conmigo. Pero ahora mismo yo estoy en una posición que ellos saben, o sea, que cualquier cosa que yo diga puedo usar en mi contra. Porque acuérdate,
sí, que estás en minoría también, ¿me entiendes?
No, ¿cómo pues? Es que yo me reporto directo al WDSF. Tú miras mi tarjeta, dice abajo, dice Puerto Rico, pero dice WDSF. Eso, sin ejemplo, yo peleo por un derecho que yo siento que estoy bien, me voy a alterar un poco, normal. Papi, estoy pagando todo. Y que ellos dicen, ¿sabes qué? Comportamiento, tarara, fuera del Panamericano.
Sí, te banean.
Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? El tipo me dijo, no, yo sé que está dentro del Panamericano. Ya él sabía, ya. Yo tú coge lo suave. Y mucha gente dice, papi, eso no es justo.
Pero, sí, pero exacto, si lo miramos objetivamente.
Porque la
situación. Claro que te vas a molestar.
La cuestión es que esta situación había pasado ya antes. En Japón. Pasa que en Japón dejaron competir. Y fue a Gracie, lo dejaron competir. A Gracie lo dejaron competir. Esta vez, se supone que me hubieran puesto contra él. Pero no me dejaron competir, le dieron las dos rondas a él.
Al garete.
Está bien, no hay problema. Pero yo, como les dije a ellos, o sea, no es justo. O sea, como yo les dije a ellos, déjame perder contra un b-boy. O sea, en la batalla, en el field. No me dejes perder contra ustedes.
Sí, por exacto.
Sí, es como que...
Con cosas legales, horrendas, sí, no, ¿me entiendes?
Exacto, yo pierdo con alguien y ya, él perdí, pues ya, perdí, whatever, perdí. No importa.
Pero lo intenté.
Exacto. ¿Ves?
Estuve ahí.
Exacto.
Les da como que, no sé, esto puede ser un escenario en las Olimpiadas, este tipo de situaciones.
Claro, porque es el mismo, son las mismas personas que corren eso.
Y lo encuentran justo, lo encuentran injusto.
Bueno...
Hay que decir, fue una situación concreta que, bueno, creo que ahí podían haberlo hecho de otra manera, pero seguro que también lo han utilizado como aprendizaje para que no le vuelva a pasar a otro b-boy, otra viga en el futuro. Al final, pues se trata un poco también de eso, de intentar no perder la parte humana, ¿no? Dentro de eso, que antes cuando decía él de que yo ayudaba a la gente a cambio de nada, ¿por qué hacía eso? Porque yo sabía que estaba surgiendo algo, que la información, por suerte en España sí que la teníamos, pero había otros países que no tenían esa información. Y ¿sabes? Yo no competía por España, no era en plan de, no, yo voy a quedarme esto para nosotros solo. Yo lo que quería es que, joder, como ha sido siempre el hip hop, ¿no?
La cultura, compartir. Claro.
Pues si yo tengo algo que tú necesitas, pues voy a compartirlo contigo, te voy a ayudar. Uh-huh. Para mí siempre ha sido así, ¿sabes? Ya el que, no, es que como yo llevo aquí la bandera de mi país y tú eres de otro país, pues ya no te puedo ayudar.
Somos enemigos, exacto.
¿Por qué? ¿Sabes? A mí me da igual, yo primero soy vivo y luego ya soy del país que vaya, ¿sabes? Entonces, en esto creo que un poco igual.
Sí, como información que le llegue. Mira, cuando para yo, como te dije, o sea, yo no sabía lo del Panamericano. Es más, yo y Naruto, Duxem, estábamos sumando unos números, no sabíamos qué día 3 era.
Garete,
man. Sí, qué carajo, ¿dónde estábamos? ¿Qué sí esto? Entonces fue ahí que dijo, no, están aquí.
Ya teníamos como una tabla de Excel ya.
Sí, ya hecha, con la actualizada, con las posiciones.
Bien, pero yo, diablo, esta gente está bien adelantada.
Sí, acuérdate que es una información que llega tarde acá, al Caribe, tú me entiendes. Y como te digo, la estructura de lo que es.
Y a lo mejor no es tan accesible tampoco.
No es tan accesible acá, porque acuérdate que nosotros no tenemos un Dance Sport Federation. Nosotros solamente somos la Federación de Breaking de Puerto Rico y la información que nosotros no estamos afiliados al World Dance Sport Federation, nosotros estamos aparte.
Claro. Hay claro. Yo, personalmente, el WDSF, yo sí le agradezco unas cosas porque ellos hicieron una excepción con Puerto Rico y de ahí, porque yo he visto a vivo y que no los dejan, países que no los dejan registrar.
Pero una excepción, ¿cómo explica? Para que la gente
pues sepa. Lo que pasa es que cada país, ellos se rigen por la Federación de Danza Deportiva de cada país, ¿verdad? Entonces, en Puerto Rico eso no existe. No existe una Federación de Danza Deportiva, por ello y razón, porque pues todos los bailes de Puerto Rico pues no se unieron para hacer una federación.
Aquí es un monopolio, esa es la razón. Vamos a hablar claro. Aquí todo el mundo quiere dejar para su lado y por eso no existe.
Por eso no existe.
Pero entonces, la misma persona que se sentó a hablar conmigo en Bélgica fue la misma persona que me ayudó, hizo la excepción para que Puerto Rico se pudiera registrar. Entonces, pues, ¿me entiende? Como que, diablo, no le voy a...
Claro.
Sí, yo pasaba molestando a ellos, preguntándole, mira, yo necesito esto, información, por favor.
Alerto. Y esta es otra que tú no sabes. Tú sabes el revolú. Porque la cuestión, yo entré el Panamericano. ¡Oh! Me anunciaron. Ahora, ellos tenían que pelear con el comité. Porque el comité decidía si iba o no.
Sí, eso es así en todos los países. Eso es como que... Porque tienen diferentes reglas. Pues, y te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que en Puerto Rico... Es una regla que tiene el Comité Olímpico, ¿verdad? Para medir, para tener una vara de sus atletas. Ellos quieren llevar los atletas élites. Y la vara que ellos utilizan para que... O sea, tiene que tener los criterios, tiene que estar en las primeras 6 posiciones.
Sí, lo que ellos llaman los atletas élites dentro del roster que ellos tienen.
Si
de...
tú no estás en esos primeros 6 atletas...
Mundiales.
Si tú no estás en esas primeras 6 posiciones, pues no. Pues ellos deciden si sí o si no, la mayoría de las veces... Si ellos entienden que no tienes posibilidad de traer una medalla, pues no lo van a hacer.
Y esto es obviamente por la asignación de fondos que se le da. Obviamente vamos hay unos atletas que hay que darle una prioridad.
Claro, aparte que nosotros no estamos afiliados al Comité Olímpico todavía. Es un proceso que estamos, ¿verdad?, haciendo.
Trabajando.
Y no tenemos un budget. Ellos sí nos han ayudado, que se la tengo que dar.
Están sacando de otros presupuestos. Hay cosas que han hablado del comité, que esto.
No,
pero ya han sacado cosas de otros presupuestos.
Y nos han ayudado.
Y han ayudado.
Y en realidad se la tengo que dar porque ellos en realidad nos han ayudado mucho, ¿sabes? Como que ellos siempre nos hablan claro, ¿me entiendes? Como que ellos no están, desde el principio ellos nos dijeron, esto puede pasar. No te estoy prometiendo nada. Esto es lo que hay. Nunca me mintieron, siempre fueron bien transparentes conmigo, que en ese caso, ¿verdad? Yo no sé qué problema hayan tenido o lo que sea, pero por lo menos con nosotros, ellos han trabajado siempre mano a mano, siempre nos han respondido, siempre no nos han dicho un no hasta ahora, y nosotros entrenamos el Comité Olímpico, y le pagaron a los... Porque lo que pasa es que ellos no le pagan, por ejemplo, un comité como el de Brasil, ¿verdad? Una federación como el de Brasil, que tiene un montón de dinero. Pues obviamente envían a 10 brasileños para los panamericanos, para los prepanamericanos, para aquí, para allá. Y envían a todo el team completo. Obviamente tienen unos auspiciadores aparte que nosotros no tenemos.
Y como Spotify.
Ellos tienen unos...
O sea, marcas adicionales que se suman
que ahí. Que suman presupuesto para que ellos viajen.
Claro.
Y al ellos tener esa colaboración con ellos, tener ese billete, pues pueden viajar a todo el mundo. Tienen más probabilidad y pueden ir a más países que nosotros. Que la mayoría de las veces, Chucky, en lo que pasaba a la nacional... Que eso fue otro revuelo que nos atrasaron otra gente para poder hacer la nacional, que lo hubiéramos hecho mucho antes. Y si lo hubiéramos hecho mucho antes, hubieran tenido la oportunidad de viajar para más sitios. Porque el comité nos exigía que tenemos que hacer una nacional, porque eso no es el garete, yo quiero mandar a este porque sí, eso no es así.
Sí, tiene que haber algo que lo
respalde. Tiene que haber algo. Si él quiere él, que vaya. Pero si tú quieres que nosotros le paguemos los pasajes, tiene que ser. ¿Quién ganó primero? ¿Quién ganó segundo?
Exacto.
No es así a lo loco, ¿me
entiendes? Tiene que haber una evidencia.
Tiene que haber una evidencia porque eso se presta para muchas cosas, ¿me entiendes? Mm-hmm. Pues yo lo envié porque es para mí.
Mira,
negativo.
Ahora mismo, el comité, y para que tú veas, porque no nunca se me hizo fácil. A pesar de que haya pasado nacional, eso no es el score oficial del WDSF. Yo todavía estaba en los top 2, ¿me entiendes? El comité, obviamente, se deja llevar por la nacional, va a llevarse el que llegó primero y el que llegó segundo. Claro, a llevarse dos b-boys para Francia, porque se los llevaron para Francia, eso me atrasa a mí, porque ellos cogen puntos
y
yo no cojo.
Y tú no coges puntos, exacto. No estás en la competencia.
Exacto. Entonces,
por el dinero.
Pero a ellos le pagaron, no hay ningún problema. Ok, está bien, pero ahí tengo que coger más esfuerzo. Ok, eso es lo que es esto. Tengo que ponerme más las pilas, más. Bam, bam, bam. Y ahí fue cuando me preparé para el prepanamericano.
Que se lo pagó él. A ellos se lo pagaron. Entonces, a Bebo y a Choice. ¿Te acuerdas?
Exacto.
Choice, pues, Choice ganó el primer puesto y Bebo el segundo. Pues nosotros, ¿qué hicimos? Pues lo hicimos legit. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que hay.
Si no te quieren llevarse, pues está bien.
Esos son. Entonces, hermano, pues el resultado. Para que tú veas lo que es la perseverancia, pues Chucky, eso no lo limitó. Eso es para que tú veas lo que... Cuando tú tienes un sueño en la mente o tú tienes algo, la persona que no cualificó en los Panamericanos, en la Nacional, no tiene... Eso no decide tu nivel y eso no decide tu determinación a tu querer ejecutar algo y al tú en realidad querer algo.
Sí, lo que dicen, un número es un número.
Hay veces que cuando te lo dan todo, tú no lo agradeces. ¿Me entiendes? Hay veces que te pagan para aquí, te pagan para allá. Tú no lo agradeces igual. ¿Me entiendes? La persona que en realidad se tiene que chaval por hacer eso y llegar a esa meta, pues lo va a agradecer mucho más por el esfuerzo que él hizo. Que el esfuerzo que él hizo hasta ahora, a él solamente le han pagado un viaje. Y bueno, el de Brasil, más o menos, porque el alcalde de shout out to Betito, que es el que nos dio el
spot. Y que le dio la mitad.
Nos dio la mitad del pasaje, por lo menos para Brasil, para todo el mundo y qué sé yo. Que ahí nos dio una ayuda bastante, porque obviamente Brasil es caro.
Sí.
Y pues, donde tenemos la sede de la federación es ahí, gracias a él también, que nos ha ayudado. Pero aparte de eso, Chucky lo que ha tenido la oportunidad de que le paguen todo es para España, más nada.
Un reembolso. Y me jodió el crédito.
Sí. Sí, bueno, que se
gracia. A la mía que me ría, cabrón, pero es que.
Porque ellos me dijeron, no, papi, 3 días te va a llegar. Y yo sé, tú sabes que se pagan los biles, se me va a trepar la tarjeta. Macho, papi,
sí, lo que pasa es que
sobre el carro se me trepó porque esto está unido.
Sí, todo va a la vez.
Sí, porque lo que pasa es que si tú no pagas, la cosa es que si tú no pagas. Sí, porque si tú no pagas las cosas. Acuérdate que son que obviamente ellos no saben cuándo es que Chucky tiene que pagarle el
letro.
Le cayó en la mala. El viaje estaba mal cuando le tocaba hacer el pago de que se supone que pagar la tarjeta de crédito. Y pues cayó de mala suerte ahí. Se atrasó el pago de que envían para acá y se guayó.
Y no hay problema.
Claro, no, y es bueno que lo digas también, ¿sabes? Nos reímos y todo, pero es bueno que lo digas para que la gente vea correcto.
Te digo algo. Cuando digo, ¿te acuerdas que al principio dije, o sea, lo de mental? Papá, esa semana yo estaba, diablo el crédito, diablo la dieta y la competencia. En vez de estar, un ejemplo, como en Chile, Está bien, pagué todo, no importa. Yo estoy enfocado en esto. Exacto. Este es el enfoque.
Ya estamos aquí.
No hay distracciones.
No, ya estamos aquí, vamos a meterle.
No, papi, yo estaba todo el día preguntando, con una botellita, así. Así, o sea, era una visión directa. Y vamos, para esa visión.
Cabrón, en verdad, se pasa heavy.
No, papi, o sea, son miles de... Sí, oye, sí. Si tú te pones a su, yo le quiero sumar. Todo lo que yo he gastado, yo no quiero saber lo que ha gastado Chucky, que ha gastado él mucho más que yo. Y yo he gastado un par de miles largo, papi.
Soy pronta de una casa, ya sé.
Papi, yo un par de miles largo para allá, subiendo los 15 mil. Subiendo los 15 para allá arriba más.
¿Y qué es necesario para poder?
No, no, si no lo haces, te quedaste, papi. Si no lo haces, te quedaste.
Es necesario.
Así sean
20. Si no, nada no llega a la orilla. Como decía un profesor mío español, apunte. Si quieres peces, a mojarse el culo, pues así mismo. Así me decía el profesor mío, pues eso mismo es.
Si quieres peces, a mojarse el culo.
Papi, obligado. Pues eso es lo que hizo
Chucky. Jódete por lo tuyo.
Se mojó el culo y se comió el...
Pero ahora va a traer más.
Pero tú sabes que es lo más importante, que al yo ver el proceso en general, o sea, de compañeros míos, de la federación, de otras federaciones, porque muchos de los que están para somos amigos. Nos conocemos, llegamos, intercambiamos información, nos damos consejos, porque al final de cuentas somos...
Claro, y se están viendo todo el tiempo, ajá.
Y tú aprendes de que siempre tienes que ser el mismo. La humildad, papi. Papi, tú ves a alguien que se le trepa y se jodió. Tú tienes que mantenerte ahí. Porque ahora mismo yo, tú me dices, ronca. ¿Yo sabes por qué yo no ronco? ¿Para qué? Si después yo ronque. Y aunque haga bien, mira esto, tanto que habló, mira, yo me quedo calladito.
Sí, lo utilizan.
Calladito, papi. Como dice el pana mío, mene, ruido en silencio.
¿A ti te gusta roncar en el...?
Ah, bueno, en la batalla.
En la batalla roncamos, papi, pero no celebramos antes...
De tiempo.
No celebramos antes el cumpleaños, sí.
¿Medalla?
Sí.
Medalla y no son las que se beben.
Y ya está la estrategia, tenemos el bracket, ya sé contra quién.
Reinando medalla.
Y no es la cerveza, ¿viste?
Se bebió una ahí.
La probaste, bro.
Sí, me encantó, tío.
Se metió el papi.
A tu compañero, agua no más.
Coño, no, Chucky. Cabrón, en verdad te deseo lo mejor. Yo sé, ¿cuándo es la competencia?
Nos vamos el 30.
¿De este mes?
Sí. Y compito el 3 y 4.
O sea, pero, el 30 de octubre.
Sí, pero octubre. Antes de eso tengo un fogueo. Digo fogueo porque... Pero claro. Tengo una competencia en 2 contra 2, que es Miami, y ahí pues todo lo que se está trabajando aquí lo utilizo allá. Hay que ser inteligente.
Claro.
¿Me entiendes?
Y tengo una meta también. Vas a seguir ajustando, obviamente, para que vean ahí.
Oye, es un gran evento, es un buen evento. Sí, tú sabes que ganar ese evento te da standing, porque acuérdate, es lo que te digo, lo que estamos hablando no es solamente tú ir a los eventos olímpico, sino a ir a los eventos grandes para que la gente vea quién ganó Temple Rock, por poner tu ejemplo, que ese es uno de los eventos que vamos. Pues si ganamos Temple Rock, ganaron.
Yo lo vi ahí,
ganamos.
Dame ver cómo está aquí. Ya te ponen el ojo.
Te ponen el radar.
Sí.
Claro,
sí,
porque sí. Claro, porque eso también influye. Eso también influye a cómo te van a ver cuando tú llegas allá. Ganaron un Disputy, coño, pero espérate, vamos a ver quién sobre esta gente.
Los pone a hacer la asignación.
Papi, yo llegué a Bélgica y yo fui a un sitio y me compré un rap, ¿verdad? Y normal. Y me siento y veo un francés que pasa por el lado. ¡Oh, la nueva religión! Y yo, miro para atrás. No, tío, este es tú, ¿verdad? Cuando bailaron. Y yo, diablo, esta gente se va acá. Y en esos países, papi, en esos sitios... Saben de breaking. O sea, tú vas a cualquier bodega.
Y saben.
Sí, saben nombre y todo.
Saben.
A mí yo di autógrafo a los nenes. Los nenes estaban pidiendo autógrafo.
Algarve.
Para que tú veas.
Sí, la cultura ya es más
evolucionada.
Otra cosa, claro, otra cosa.
En cuestión de, como te digo, el mercadeo que le dan al breaking allá en Europa es bien grande, brother. Es como, no sé si en España es así, pero no sé si es, pero Francia es una potencia en cuestión de mercadeo y de oportunidades en el breaking, ¿me entiendes? Asia ahora mismo están bien duro, lo que es Japón. China también le está dando bien duro a lo que es eso. Corea siempre está.
Y esa gente tiene el trabajo de todo sitio.
Papi, tú veías, mira, por ponerte un ejemplo, que fue algo bien curioso que yo dije, me quedé. Fue con la boca abierta, fue cuando fuimos a Brasil, que yo vi, el equipo de China, Team China. pan, cabrón, con terapista, con unos tipos engabanados. No, pero sí me puse el gabán.
Okay, o sea, toma esto para que
sí, yo me puse el gabán hoy porque tú sabes, yo creo que está el nivel, la EPR también está engabanada, papi.
Con el níquel.
¿Sabes? Nosotros ahí es que...
Una botella.
Una botella con el níquel.
Bien caliente.
Tírate el piso ahí, quita todos los zapatos un rato.
Papi, no, esa gente es un masajista, tres entrenadores, dos terapistas físicos.
Sí, sí, a un nivel,
cuatro,
Eric, o sea, a un nivel
psicólogo.
Llevando el de la cámara.
Papi, el camarógrafo haciéndole de reportaje, una cosa bien demente.
Sí, contenido.
No, papi, otro.
Papi, contenido, esa gente están bien, ¿sabes? Están bien volados.
Sí, pero ahí entra lo que ustedes dicen, ¿sabes? Tiene que ver, tienen que vaquear talento con lo que son las redes, el que te conozcan. Ahora, o sea, le trabajan todas las áreas.
Se trabaja full.
Ahora para el Panamericano, pues nosotros pues vamos a tener eso.
Ajá, exactamente.
Sí, tenemos.
Uy.
Tenemos como cuatro reporteros de Fox,
sí, que es terapista. Ejemplo, mañana mismo, ya a las 2 de la tarde, ya yo tengo cita con la nutricionista.
Muy bien.
Tiene que ver que como yo voy, esta emergencia, qué necesita, qué no.
Ah, cabrón, te va a ir bien, yo sé que sí, yo sé que sí. Tienes que venir con la medalla para acá, no sé qué tú vas a hacer.
Coño, y nos conocemos
o desde W. Papi, de Dani del Río, shout out. ¿Dónde estoy acá? Dani del Río, papi. Pero cabrón, tienes que venir o yo viajo allá a Tampa y hacemos algo, no sé.
Sí, sí, sí.
Hay que ver. Cabrones, gracias, en verdad, gracias.
Sí, a ti, brother.
¿Dónde la gente te puede seguir, Chucky, para que, verdad, te sigan los pasos ahí, las competencias?
Pues, me pueden seguir en Instagram, en bboy_chucky_pr. Me pueden seguir en Facebook, en Víctor Chucky Custodio. Si quieren saber nada, más información sobre el breaking, si están consejos, están empezando a bailar, lo que sea. No tengan miedo, me pueden escribir. Yo soy una persona que me gusta ayudar a la gente. No porque me vea fronteando en una batalla, así yo soy, ¿sabes? Fuera de la batalla. Fuera de la batalla, yo soy una persona que me gusta ayudar. Si tú progresas o me pasas por el lado, para mí es una...
Es algo cool.
¿Entiendes? Yo soy así. So, nada, para adelante.
¿Hay alguna página o algún sitio donde uno pueda seguir como que el proceso este de quizás los standings o qué competencias hay? Porque muchas veces yo creo que eso es lo que también falta aquí, ¿sabes? Por eso a veces yo digo, coño, si la gente apoyara un poco más, pero es que tampoco la información es como muy accesible, que digamos. So, ¿hay alguna página donde quizás yo pueda meterme y decir, deja ver cómo va Chucky, o deja ver qué competencias hay?
Bueno, en la Federación de Breaking de Puerto Rico nosotros posteamos todo, como que todo lo que está pasando. Aparte de eso también te puedes meter en Breaking for Gold, y ahí te salen. Mi información, en realidad, la información está en todo, o sea, el que quiera conseguirla,
la consigue.
Y está súper accesible, en realidad.
Además, hay una página de internet que es estrictamente del breaking, sale el standing, te dice hasta tu resultado de precualificación, cualificación, 232, todo por nivel y todo.
Durísimo.
Sí, sí.
Durísimo, eso que ya saben, apoyen. Hay medalla, yo sé que sí. Hay medalla y no de la que se bebe.
Exactamente.
Así que esperemos que sea la doradita, que es la que nos gusta, ¿entiendes? Y si es la plata, la de bronce también la vamos a recibir igual, pero el objetivo obviamente siempre es el oro.
Mi primera meta, mi meta al principio, lo voy a decir así, mi meta era llegar al Panamericano. Pero es como todo, tú llegas ahí, ¿qué tú quieres?
¿Quieres más?
Papi, yo quiero más.
¿Ya llegué?
Papi, ya yo tengo 32.
Papi, pero tranquilo, yo también tengo 32.
No, pero, es lo que te digo, tú dices, espérate.
Sí, sí.
Tú, tengo que apretar.
Tengo que apretar.
Por favor, las edades.
Sí, sí, vamos a dejarlo.
Oye, vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema, papi.
¿Qué pasó?
Son nada. Vamos, gracias en verdad. Gracias en verdad por lo que hacen. La Federación de Breaking por apoyar. Flex Nando, bienvenido a PR. No sé si es tu primera vez acá. Bienvenido. Te faltan cosas por comer. Dile a esta gente que te lleve a comer mofongo, que te lleve a comer alcapurria. Todo eso que este no puede comerse, te lo comes tú. Para que disfrutes acá en PR, so, bienvenido. Gracias, verdad, también, verdad, por lo que haces con Chucky. So, gente, nada. Si te gustó y aprendiste algo, es bien fácil. Dale like, compártelo, suscríbete al podcast y dile al vecino tuyo que hay un podcast hablando de la primera persona en la historia PR que va por unos Panamericanos. Que hay que apoyar lo que se llama Víctor Chucky Custodio y que sigan regando el contenido. So, gracias, gente. Obviamente, ahí están las páginas de lo que es el Instagram para que nos sigan. De igual forma, estamos así mismo en Facebook y en TikTok. Vamos a estar subiendo contenido, obviamente, de lo que fue este episodio para que las personas que quizás no vean un contenido tan largo, pues allí lo tienen un poquito más resumido. Entonces, te metes allí y nos sigues y pum, pan, y lo compartes también. So que, gente, gracias. Nos vemos en otro episodio más de NPTE. No puedo tener ensayo. Chequeamos, gente. Thank you. B-Boy Chucky, papi. Medalla de oro, lo dijimos aquí. No hay más nada, medalla de oro. Yo me, es más, me voy a parar.